Estoy adentrándome en el tema porque tengo a uno de los autores y uno de los intérpretes, forma parte de este equipo llamado Hereford. Siempre me llamó la atención, ¿por qué se llama Hereford? ¿No?
Es como, bueno, se le ocurrió a Frankie, dice, estábamos entre unos nombres ahí, viste, siempre cuando arrancás la banda decís, ¿cómo vamos a ir a tocar en vivo? ¿Cómo nos vamos a llamar?
¿Y por qué pintó Hereford? Porque son muy de carne, muy
no,
de
pero se le ocurrió a Frankie, que era un nombre uruguayo, un amigo había confundido ese nombre con Aerosmith una vez, un amigo de él, y le pareció buenísimo ponerle una banda Hereford, porque es muy uruguayo, es un nombre inglés muy uruguayo, es muy raro, como muchas cosas latinas que son del viejo mundo, pero que claro, como nosotros somos un país tan identificado con la producción carnívora, la cuna era, todo el mundo sabe que es Hereford, o sea, lo que es Hereford acá es algo muy, entonces decidimos tomarlo como,
pero nunca hicieron de tener el sello del,
sí, tenemos
de la vaca y todo,
sí,
el
tenemos
tema, la vaca y el cuero y
tenemos
todo.
Nosotros nuestro símbolo, que ahora lo hemos dejado de lado momentáneamente, es una impresión nasal de una vaca.
¿Están también en internet, Chin?
No sé si eso está en internet, en la página nueva.
No, lo tengo acá, el manual del otro.
No, está todo. La página nueva está basada en el disco
esto,
nuevo.
¿Esto hay que actualizarlo todo o soy yo? Porque tengo hasta el 2008 acá.
No, tiene que estar ahí. Está todo.
Soy yo, entonces. Yo soy apedad con esto, ¿no? Obsolescencia programada conmigo, ¿no? Bueno, nos acompaña Chiro, de Chirolita, Diego Martino. La banda Hereford está compuesta por
Guzmán Mendaro en la guitarra.
Guzmán Mendaro.
Yo te ayudo. Rodrigo Trobo en la batería. Y Frank Lampariello, bajo y voz también.
Todos los nombres tienen algún, Rodrigo Trobo, ¿tiene algo que ver con Jaime Trobo?
Es un pariente lejano por ahí.
¿Tiene que ver Guzmán Mendaro con el Lupa Mendaro, que es guitarrista de jazz?
Sobrino.
No te puedo creer.
Sí.
¿Y Frank Lampariello tiene que ver con el sonido?
Primo.
¿Vos con quién tenés que ver, Martino?
Yo con mi viejo, soy hijo de mi padre.
Vos salías de la cajita y por eso nace Chirolita. En 1995, en el mundo la música estaba pasando por una de sus peores décadas. Venía decayendo 50, 60, 70, no sé, 80, 90, para el 2000 restablecer. En Uruguay empieza a haber de vuelta un movimiento de rock, uh-huh, que había tenido una vuelta por los estómagos, los traidores,
luego,
y después, ¡fa!
Como siempre, post dictadura hubo un resurgir de la expresión popular rock, que es muy visceral. Y entonces muchos jóvenes se sintieron identificados con la ex represión de aquellos momentos. Y salieron a decir cosas que necesitaban decir hace mucho tiempo.
Esa
fue la primera expresión.
¿Y ahí es que viene el tema de que matarlos ahora?
No. Eso estoy hablando luego de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Después en el 95 creo que pasan un montón de cosas. Pasan que, en el 95 veníamos de 10 años de rock nacional, de alto contenido simbólico, pero con una carencia en el sonido. En Uruguay no llegábamos al sonido argentino o al sonido, ni que hablar, inglés, ¿no? Entonces en el 95 hubo una apertura con las PC y con todo eso, entonces las bandas empiezan a sonar un poco mejor y son aceptadas y empiezan a ser aceptadas en la radio y aceptadas por la nueva generación. Mirá que esto es un análisis subjetivo mío, ¿no?
No, es que me parece perfecto porque ahí podemos cucharear, ¿viste?
Entonces,
estamos en el cuarto de casa, ¿viste?
Bien, noche, me encanta.
Domingo de noche.
Me encanta.
Que además te agradezco la gentileza que vengas en vivo a la radio, porque la radio está metida en las casitas de toda la gente en todo el país, por internet, por todos lados. Y está bueno que la gente reciba ese mimo. Mirá, el voz líder del grupo Hereford estaba ahí de noche y me habló, ¿entendés?
Sí, es la idea.
Está buenísimo. Me gusta el razonamiento que venís haciendo, Chiro, pero ¿no te parece que además cambió un poco la orientación del rock? Es decir, la aparición, por ejemplo, de La Vela, la aparición de, sí, de No Te Va a Gustar, fue una cosa mucho más, me parece, que latina o con un sello más uruguayo.
Sí, sí, también.
No,
entonces,
no sé si más uruguayo.
Por eso, en el 95, o sea, 10 años después de la dictadura, 12 años después de la dictadura, empieza a subir, a crecer una generación nueva. Una generación que tiene menos prejuicio, ya que no es o punk, o rock, o heavy, o, ¿entendés?, o tropical, sino que escuchan un amplio espectro. O sea, si esta banda me gusta porque le creo, la escucho, y no me importa si es uruguaya, si es argentina, si es canadiense, si es uruguaya, mejor. O sea, es como que el público empieza a demandar artistas que hablen de lo mismo que ellos piensan. Es un poco así. Ahí empiezan a surgir bandas como Hereford, empiezan a surgir bandas como Trotsky Vengarán, retoma Buitres, agarra un tamaño mucho más importante, sí, La Vela, No Te Va a Gustar, Buenos Muchachos, un montón de bandas, ¿no? Un montón. Y bueno, se empieza a desarrollar, empezamos a hacer las primeras armas con los primeros discos, esas bandas, hasta que llega la crisis del 2002. Creo que ahí fue el tope de la popularidad del rock nacional entre el 2002 y el 2004, que es como charlábamos fuera de aire, que es cuando
vendían miles de discos.
Sí, y iban muchísimas personas a los recitales porque se sentían identificados con el espíritu del rock, que es básicamente rebeldía, ¿no? El rock se caracteriza y siempre se caracterizó y siempre se va a caracterizar por ser un movimiento rebelde, de quejarse cuando las cosas están mal.
¿Es por eso que le decían que era el hijo bastardo del jazz?
No lo sé eso.
Me lo vas a contar ahora. Vamos a escuchar algo más de Hereford. Esto que estamos escuchando es el último disco y es lo que se presentará en la Trastienda el día...
Viernes 13, o sea, el viernes que viene, a las 9 de la noche... Vamos a estar ahí haciendo temas de este disco y, por supuesto, los temas que nos han
caracterizado,
que nos acompañan siempre, ¿no?
Los clásicos de Hereford. Escuchemos un poco más.
Y cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y en los momentos en que estoy más herido, no te olvides que lo más hermoso es dar lo simple de las cosas. Tiene dos caras y una de ellas está rota. Y aunque mi mente te olvidó, mi corazón nunca te perdonó. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y es lo más simple de las cosas. Es lo más simple de las cosas. Lo más simple de las cosas es lo más simple. Y el aire se va poniendo espeso, y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y es lo más simple de las cosas.
Matero resultó el hombre. Resultó Matero el Chiro, de Chirolita, Diego Martino, guitarra y voz de la banda Hereford, que está compuesta también por Gustavo Mendaro, primer
Guzmán,
guitarra.
Guzmán Mendaro. Es un eximio guitarrista.
Lo rompe. Frank Lampariello, bajo y voz, y Rodrigo Trovo, batería. A este no lo hace encantar. Sus inicios se remontan a 1995, como decíamos recién, y cuando cuatro amigos se juntan con la idea de hacer música. Y después estuve viendo por ahí que empezaron los temas propios y, bueno, nos obligan a salir, como dice la murga, ¿no?
¿Y sí?
Y así fue.
Así fue.
¿Se conocían del colegio, del liceo?
Yo era compañero de clase de Rodrigo Trovo, baterista. Mi hermano conocía a Frankie, ahí hicimos una onda, y después Guzmán es un año menor que nosotros en el mismo liceo, ahí en la Mené, íbamos todos a la Mené, no Frankie, pero Rodrigo, Guzmán y yo sí íbamos a la Mené, y nos conocíamos ahí. Un día le digo a Guzmán: Gus, me dijeron que estás tocando la guitarra, me encantaría mostrarte unos temas que tengo, a ver si te gustaría empezar a hacer algo. Y 15 años después estamos acá.
Qué vino.
Sí, la verdad que somos muy compañeros.
¿Con la gente de la Mené y eso?
¿Con el liceo en sí?
Con los grupos, sí, supongo, ¿no? Esas reuniones de...
Sí,
no llegó todavía el tiempo empezar a reunirse.
No. Mis amigos de base son mis ex compañeros de clase. Los amigos de toda la vida, ¿no? Hace 20 y pico años que...
¿Y cuál era el espíritu en aquel momento? Porque la Mené es un liceo de Carrasco, gente de buen nivel,
sí,
¿no?
Sí.
O sea que debería haber otro tipo de cosas para cantar, otras demandas que deberían para un grupo de rebeldía.
Lo que pasa que
¿cuál era la rebeldía?
En el primero hacer lo que tus padres quieren que no hagas. Creo que la base de formar una banda surge cuando tu viejo no te quiere comprar una viola o es difícil que acceder a que, ¿entendés?, te compre una guitarra. Mi hermano mayor también pasó por eso, entonces yo también lo vi, viví lo que él le costó que acceder a una batería, por ejemplo. Entonces no éramos tan estimulados como ahora a hacer música. Hoy el niño de 7 años ya, que vaya, profesor, que lo que quiere, sí, lo tiene. Entonces creo que quizás pierda un poco ese, voy a hacer lo que mi papá no quiere que yo haga. Que es algo, en la adolescencia es algo normal, ¿no? Entonces...
Vos decís que se van a hacer todos abogados y arquitectos a partir
de... Claro, sí, claro, yo creo que mi hijo salía al revés, ¿viste?, de lo que yo quiero que salga. Pero bueno, básicamente, básicamente es eso, ¿no? Arranca por ahí. Ni siquiera sabes si a qué le vas a escribir o a qué no o partido por quién vas a tomar. Yo creo que cuando tenés 19, 20 años todavía sos muy chico para poder divisar ciertas cosas o ciertas temas globales.
Vos no
bajarías
la ley de imputabilidad, entonces ya veo
¿Por qué?
Por lo menos, no, si a los 19, 20 años decís que todavía no es muy
no,
claro.
yo para mí no se puede bajar la ley de imputabilidad. Eso es otro un tema.
No.
Pero te quiero decir, estamos yendo a la ¿cómo se dice? A la cura y no a la prevención. Es como que, no sé, es muy raro.
Y aquello del rock es el hijo bastardo del jazz. ¿Nunca lo escuchaste eso?
No. Yo creo que podés hacer... Yo creo que el rock es no es un género. No debería ser un género.
Una actitud.
Exactamente. Es vos podés hacer salsa y estar y ser un, tener ser tener rock, ¿no entendés? Yo creo que el rock va en eso de transgredir algo o de aceptar cosas que no son aceptadas o de...
Sí. Pasarte los límites.
Exactamente, no tener prejuicios sobre determinadas cosas. O sea, no me gustan los rockeros con prejuicios, que si no tocan determinada música no son rockeros, ¿no? O sea, no sé si me explico, o si no se ponen determinada ropa no son rockeros. Yo creo que el rock and roll viene del corazón, no de lo que te pongas. Creo que para mí, siempre estoy hablando subjetiva.
¿Y vos sos un rockero?
Yo me siento...
¿Uno se siente primero rockero y antes que músico, o músico primero y rockero después?
No, yo creo que rockero primero. Puede ser rockero sin tocar, ¿entendés?
Está bueno.
Rock and roll también hay en la gente que se desloma por llevar a su familia adelante. Rock and roll es como una, no sé si me explico, es un sentimiento muy visceral. Cuando
¿y ahora qué pasa?
El rock and roll tiene muchas cosas de falta de sentido a veces. O de rebeldía al sistema, o de hacer cosas sin un parámetro que digas, esto lo hago porque, ¿entendés? Muchas cosas que vienen del espíritu, del corazón, y no de la mente. Entonces, no sé si me es muy
del corazón y etéreo, en la cabeza, ¿viste?
Claro, o sea, muy espiritual y no tan y no estar pensando en un éxito o en un quiero.
Bueno, puede haber de todo en todos lados, ¿no?
Por supuesto, claro, pero no. Yo siempre estoy hablando subjetivamente, lo que me parece a mí, ¿no? De elegir el camino para llegar a algún lugar y no el lugar y luego elegir el camino para llegar a ese lugar. No, nosotros después de años, te vas dando cuenta de que el camino es la meta, ¿no? O sea, es como esa.
Y ahora que vos me decías que, por ejemplo, se veía la merma de la gente asistiendo a los espectáculos o a la venta de discos cuando empieza a haber una especie de satisfacción de la gente.
Claro.
Cuando la gente está contraída, contrariada, se siente apretada, empieza a haber un rock, empieza a sentirse una
exactamente, una necesidad de acompañar al movimiento que es la voz de la rebeldía.
Y en este momento encontrás que la gente está mejor.
Encontramos un país con una oferta de shows muy grandes. Encontrás una población que está viviendo un proceso de satisfacción en general. No todos, ¿no? Pero como que tienen la fuerza política que se quería, tenemos el sistema político que queríamos. O sea, entonces hay como el país económicamente viene bien. El grueso de la población emparejó los sueldos, o sea, hay un poder adquisitivo mejor, entonces eso descansa muchas cosas que cuando tenés bronca, cuando hay crisis, despiertan, ¿no? Entonces quizás hoy la conciencia colectiva esté descansando en otro lado. Pero esto no es ni malo ni bueno ni regular para nosotros. Sería muy egoísta querer una crisis para que la gente compre entradas.
Maquiavélico, ¿no?
Sería maquiavélico. Al revés, yo creo que las bandas tienen que adaptarse a la baja del movimiento rockero y ser creativas.
Y como Jitro, ayer salió el ejemplo de Jitro Tal, ¿viste? Una cosa que era yo nunca fui muy rockero, pero recuerdo el ejemplo de Jitro, era una cosa que te despeinaba, te arrancaba la cabeza,
por
porque te llevaba del cielo a la tierra, eran unos viajes increíbles, de verdad, ¿no? Yo estaba más para el soul en la época mía, escuchaba Pacific Gas and Electric, era una banda medio pesada también. El próximo viernes 13 a las 21 horas en La Trastienda se presentará Hereford, que está presentando disco nuevo.
Lanzando la gira. El disco lo presentamos el 27 de noviembre pasado en el mismo lugar. Y este es el primer show de una gira nacional que tenemos programada.
¿Se puede dar algún detalle de la gira?
Sí, la gira vamos a tener. Por ahora tenemos 10 fechas programadas, pero vamos a tratar de tener más. No es sencillo. No es sencillo porque llevar una banda hacia afuera, por más que el caché de la banda no sea cero, tenés unos gastos muy grandes de ya solo de flete y sonido enormes, ¿no? Los teatros siempre se han portado muy bien con nosotros. Y bueno, vamos a estar tocando, me están molestando con el celular.
Te están llamando por internet y te están llamando.
Estamos cerrando un poco las fechas, pero bueno, es la gira Manual de Otro, presentando lo que vendría a ser los temas más importantes del disco, o que nosotros creemos más importantes, y también
el repertorio
clásico que nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y lanzamos este 13 de mayo, y por eso invitamos a la gente que vaya, un show que estamos basando los shows en la energía y no tanto en el despliegue escénico, no sé si me... en el feedback entre la gente. O sea, estamos en una etapa donde queremos que los shows sean... que te vayas y te sientas liberado, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Liberado en el sentido lleno de buena bien. Onda. Ahí va. Lo basamos en no en el estrés de que se suene esto tiene que estar acá, esto así, sino en la buena onda, ¿viste? Nosotros estamos con muy buena onda entre nosotros desde hace bastante tiempo y creo que los shows se están basando en eso, en subir a disfrutar de dos horas y media de show, que sean, que la gente sienta que estamos disfrutando 100%
de lo que... Quedás muerto después de dos horas ahí, ¿no?
Vos sabés que no, ¿no? O sea, quedás cansado, pero no te das cuenta en el momento. Te das cuenta quizás al otro día. Pero no. Te acostumbrás, yo qué sé. Quedás, o sea, todo depende
cómo...
¿No
llega un momento que te sentás a cantar, no?
No.
Todo el tiempo arriba con la viola, así, pim, pim.
Sí, todo el tiempo. Va a ser energético, este show va a ser energético.
Power,
sí,
total.
No es lo mismo a los 25 que a los 36, ¿no?
Claro.
Pero igual
tampoco los 55.
Pero sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la cabeza o sea, cuanto más creces, la cabeza va jugando a tu favor. Entonces hay un estrés que no lo sentís. Entonces el estrés muchas veces es consumidor de la energía y genera malas energías, el estrés. Entonces como sentís mucho menos estrés a la hora de subir, porque sabes que vas a subir no a rendir un examen, sino a disfrutar de un momento único en tu vida, porque eso no lo vas a volver a repetir nunca más. Entonces tenés que tener un estado de presencia absoluta para poder transmitir lo que la gente y vos y tus compañeros quieren transmitir en ese momento, que es esa comunión de buena energía. No es fácil. Se logra así, o sea...
A pasos.
Claro, se logra... con mucho corazón.
Chirola, gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esperamos a todos el 13 en la trastienda.
¿Qué es lo que escuchás habitualmente cuando no escuchás a Jerez Ford?
Escucho muchísima música, muy variado. Ahora estoy escuchando el disco de Francis Andreu, que es tango, a dos guitarras, está producido por Guzmán, el guitarrista de Jerez Ford. Que es un gran guitarrista de tango, y hace todas las guitarras él y canta Francis arriba de eso.
Qué bueno.
Y la verdad que es, cada vez que lo escucho descubro algo nuevo. Es un disco de tango con mucho rock and roll.
Bueno, muy bueno. Gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.
Enseguida estamos de vuelta en Café Torrado.